los recuerdos que le remueve y sus historias personales alrededor, las historias que no suelen ser personales, suelen ser de sus madres y de sus abuelas, ¿no? Alrededor de la Singer, esos recuerdos de la infancia, si realmente se sienten identificados con ellos, ¿no? ¿Qué supuso la Singer en la máquina de coser en general? Me da igual la Singer que la marca que sea, en sus familias, porque yo creo que casi en todos los hogares había unas. Algunas eran para uso doméstico, en el sentido de para confeccionar la ropa, porque claro, antes no había Zaras y cosas de estas, y la ropa la confeccionaban las mujeres. En otros, como decía Damián, era conseguían un extra que completaba los ingresos y que eso hacía la diferencia muchas veces en algunas familias, en comer y no o no comer, ¿no? Y otras máquinas es que realmente sacaron muchos niños adelante porque no había otro ingreso más que el de la madre cosiendo, pues muchas viudas y bueno, pues casuísticas de todo tipo. Y yo, cuando me cuentan eso, la verdad es que estas historias personales, que cada uno tiene la suya, a mí me sobrecoge, ¿no? Y traerlas a la memoria con este libro me parece un regalazo.
Qué bonito, Ana, pues lo trasladaré de tu parte y te voy a regalar brevemente el recuerdo que a mí me ha traído leer tu novela. Yo sí sé coser a máquina y me enseñó mi abuela paterna, que en paz descanse ya, y te puedo asegurar que es uno de los recuerdos más bonitos que guardo en mi memoria de mi abuela, porque me enseñó con un trapo en casa de mis padres, en una terraza, una tarde súper soleada, y dale al trapo, y dale al trapo, y dale al trapo, y coge otro trapo, y vuélvele a dar, y bueno, pues me has refrescado ese recuerdo.
Qué bonito.
Venga, el libro en sí.
Vamos a la novela. ¿En qué consisten las herederas de la Singer? Ya sabemos que el hilo conductor que nos permite generar esa costura, ese traje, es una Singer y una serie de mujeres. ¿Quiénes son las herederas?
Bueno, pues cuatro generaciones de mujeres unidas por una máquina de coser. Una novela que se mueve sin dificultad entre el género histórico y el costumbrista e intimista para adentrarnos en la cuenca minera asturiana y presentarnos a cuatro mujeres cuyas vidas forjaron historia en silencio. Además de conocer su labor en la mina, nos vamos de viaje al Palmar de Sevilla y al Madrid de un pasado reciente. Cuatro mujeres luchadoras y extraordinarias que se habrán quedado contigo cuando termines la lectura. Un llamamiento a los errores que la humanidad ha cometido y de los que seguimos sin aprender. Un grito muy digno al feminismo y unos mensajes velados que, como poco, te obligarán a reflexionar sobre si avanzamos o no por el camino correcto. Una estructura original, una narrativa directa sin descripciones, pero con personajes cuyos perfiles dibujará sin esfuerzo. Capítulos cortos que se apoyan en los saltos temporales y que alternan esas cuatro voces femeninas, una de ellas en primera persona. Un listado innumerable de efemérides interesantes que conocerás sin esperarlo. Un tinte de humor sobrio y elegante y una sensibilidad digna de mención son algunos de los ingredientes que pienso que le dan el sello de novelón a esta lectura. Las herederas de la Singer ha sido un disfrute de principio a fin, una lección de vida, un bofetón de realidad, aprendizaje constante y un viaje que ha logrado que, además de incluirlo sin dudar en mi lista de títulos favoritos, se ha quedado en mi corazón para siempre.
Todo esto tiene esa novela.
Wow.
Yo lo firmaría. No sé si lo firma también Ana.
Vamos, por supuesto, nunca lo había dicho, vamos, ni siquiera parecido.
Pues fíjense que además yo durante la lectura de la novela he tenido una sensación, igual estaba un poco predispuesto por el título, pero no sé si es algo que a mí me ha surgido, de estas cosas que me surgen, o directamente es algo que está buscado en la novela. Yo tenía la sensación de que capítulo a capítulo, con esas idas hacia adelante, hacia atrás, esa recuperación, esa vuelta, yo tenía la sensación de que me estaba cosiendo, es decir, que la novela está hecha como las puntadas de una máquina de coser, que a veces avanzan, que a veces retrasan, que a veces recuperan, que hay que quitar el hilván. Eso es
una cosa... ¡Guau, Damián!
¡Qué bonito, por favor!
¡Qué bonito! Yo te... Ana, dile que sí, que estaba pensado.
Esta sensación y dije,
¿verdad?
No tenía pensado.
Voy a decirle eso, pero es que es mentira. No podía.
O sea, que era cosa mía, entonces.
No. Pues vamos, es que es una pasada, ¿eh? Que te haya... Yo muchas veces cuando me preguntan que si esto ha sido así, venía, si está planificado, que qué complejidad hacerlo para a la hora de escribir, para que luego todo case... Y a mí de verdad que muchas veces tengo tentaciones de responder que sí, que esto es un trabajo totalmente planificado que responde a tal técnica, pero la realidad es que no. La realidad
Mira qué buena gente, qué sincera.
¿Qué voy a decir? Sí, es, la realidad es que es eso, cuando subí de ordenar el trasero, como empecé, yo estaba apuntando ideas para mí. Yo en realidad no estaba escribiendo una novela, estaba apuntando porque es que si no, como no pilles las ideas, cuando te están viniendo a la cabeza luego se te olvidan, pero es que se te olvidan en 24 horas. Entonces me puse a apuntar, apuntar, apuntar y seguí apuntando, apuntando, apuntando y entonces, claro, yo no tenía ni... O sea, quiero decir, todo tenía mucho sentido en mi cabeza, ¿no? El recuerdo que te va llevando de una cosa a la otra, pero eso era algo muy personal mío y yo fui escribiendo como me pareció. Entonces es verdad que ya tenía, como tenía así organizado, fui desarrollando las escenas, asignándolas a los personajes, bueno, así, hasta que al final terminé la novela. Yo normalmente es que escribo muy desordenado, escribo las escenas, pues igual estoy en 1920 que en 1990 porque se me ocurre otra cosa, mi cabeza funciona así. Entonces, menos mal que ahí yo escribo un programa de escritores que se llama Scrivener y que luego lo ordena simplemente arrastrando con el ratón y lo pones todo en orden de fechas. Pero en este caso yo la terminé y me puse a leerla y claro, en mi cabeza encajaba fenomenal, pero nada, yo le escribí a la editora y la advertí y le digo, mira, esto está escrito así, pero tú no te preocupes que si esto te parece que es caótico, yo en una hora lo ordeno. Y una semana después, cuando se la leyó, me dijo, ni se te ocurra, perdería toda la magia y te está perfecto.
Total,
y que sea el hilo que sea ahí, que haya en tu subconsciente,
es que la estructura
es... que funciona.
Sí, pero además, bueno, yo los royalties de la idea esta de vender la novela como que está escrita en base, es que yo he visto hasta ojales. O sea, yo veía cómo se reforzaba la misma historia, la reforzaba luego después, y esto está haciendo un ojal ahora. Y luego ya comenzaba otra vez y... lanzaba y dice, mira, este es el bajo que lo está tirando ahí.
Pues
o sea,
es que,
increíble.
Y os voy a decir...
Yo lo he visto esto.
Me dejas alucinada, Damián, me has dejado boquiabierta. Y además, no sé qué me sorprende más, porque yo pensaba que era una estructura estudiada, trabajada, que ya, si fuera así, ya me parece algo súper complejo. Pero que encima esto te surja de esta manera que estás contando, bueno, tu mente es un prodigio, ¿vale?
No, mi mente es que funciona, funciona de aquella manera. Entonces, no, hay que centrarse.
Yo creo que planificar algo así, o sea, planificarla de esta forma hubiera sido mucho más complicado. Porque al final cuando una cosa sale natural, que luego además, claro, o sea, te vas haciendo spoilers, yo eso me he dado cuenta, en el sentido de que, claro, vas contando lo que pasó después, no sabes cómo llegó, pero tú vas reventando, o sea, yo ahora soy consciente de que como lector yo le voy reventando el final
pero
continuamente.
No, señor, Ana, es que ves, Ana lo ve de otra manera, yo te voy a dar el punto de vista como lectora, no señor, o sea, abres el apetito, es que es diferente, dejas caer ahí la puntilla y es como, bueno, y me va a dejar así, ¿esto cuándo me lo va a contar? Entonces... te sumerges aún más.
Sí.
Que no, terrible.
Es divertido esto.
Brutal.
Sí, sí.
Bueno, que nos enredamos mucho, Damián.
No, yo tengo otra pregunta.
Venga, a ver.
Todas las protagonistas, que son cuatro de la misma familia, tienen un nombre que empieza por A. Mira que había nombres, ¿eh?
Mira que había nombres. Bueno, esto sí que es una pregunta que, vamos, no me falla en ningún sitio y
claro.
Me han caído... más de una bronca, de lectores por esto, porque me decían, es que al principio con las AES en los dos primeros capítulos me hacen lío. Luego ya todo el mundo me dice, pero eso sí, pasaron los dos capítulos, ya las tengo totalmente localizadas. Bueno, pues yo al final lo que quería era poner nombres que fueran nombres comunes y corrientes, ¿no? Y entonces para esto es lo más sencillo del mundo. Tú te metes en internet y dices, para las niñas que nacieron, o los niños, en la década de los años 20, ¿cuáles eran los 10 nombres más comunes? Si lo haces para todas las décadas, vamos, que igual, tú lo buscas en Google y te sale. O sea,
claro,
no hay ningún problema.
Fíjate, es que hay nombres chulísimos.
Pero lo sabrá que empiecen por C también, pues, Carmen.
Sí. Claro, ahí voy.
Claro,
ahí
pero
voy.
Sobre todo en las que son de mayor edad, pues yo qué sé, una Gertrudis, una Severanda, yo qué sé, nombres así como... tal.
Gertrudis no me suena a mí, que me haya salido. Pero Aurora... Aurora en los años 20, por ejemplo, era un nombre súper común. O sea, había muchísimas abuelas y bisabuelas que se llamaban Aurora. Fue el primero que encontré. Y fíjate, casualidad. El personaje de Aurora, toda la parte que sucede en Sevilla, en el Palmar de Troya, eso no está basado en mi familia. Está basado en las historias que me cuenta mi suegra de su madre. Y que yo no la conocí ni eso, era la abuela de mi marido. Y esta señora se hizo palmariana, se fue al Palmar de Troya y de ahí surge toda la idea de la parte que sucede en mi novela en el Palmar. Entonces, cuando vi a Aurora, dije, Tate, ya está. Porque esta señora, adivina cómo se llamaba, Aurora. Cuando se murió, pesaba 120 kilos. Y además de eso, maltrató a la hija. La maltrató mucho cuando era pequeña, ¿no? Que es un poco lo que sucede con Aurora y su hija. Entonces, bueno, encontré el nombre de Alba, que lo mismo, en los 90 Alba es un nombre que se puso mucho, se puso de moda para las niñas, yo creo que todavía sigue. Y bueno, me gustó ese juego que hacían, ¿no? Y dije, jo, estas cuatro mujeres están marcadas por el hecho de ser mujeres, no por el hecho de serlo, sino por cómo la sociedad, por el lugar, ¿no? Que socialmente se asignaba a la mujer, están marcadas por el hecho de ser madres, ¿no? Y me pareció que la A era como muy simbólico, porque era como el principio, la alfa, el principio de la vida y lo que marca a estas mujeres. Entonces, bueno, encontré Águeda, que en Asturias también era muy común, había varias amigas de mi madre, en concreto una que a mí me, pues bueno, ya murieron esta gente, pero que tengo muy buenos recuerdos de ella y me apeteció. Y luego no encontré ninguno en mi generación que empezara por A y no fuera Ana, porque al principio dije, uff, esta idea no me gusta que se llame como yo, y dije, bueno, pues si no son los 10 más comunes, que sean los 20 más comunes, bueno, pues Tate, ni uno por A, y al final dije, bueno, somos tan distintas que no va a haber confusión, y le puse Ana, pero esa fue, surgió, o sea, lo mismo, empezaron a salir nombres y ahí surgió la idea de que fueran todas por A, porque como que me lo pidió, ¿no? Los nombres que me iban saliendo me pidieron que fuera esa, me llamo.
Qué curioso. Y venga, vamos a meternos un poquito ahí ya en terrenillos un poco, ¿vale? Nos queda muy claro, Ana, que la vida de la mujer minera fue un auténtico calvario. Pues por todo lo que cuentas, escribes, relatas y todo lo que sucede en la novela. Pero además a mí me ha llamado mucho la atención que dices en la novela que un tercio del sueldo del hombre iba para putas, otro tercio para vino y el otro tercio para la casa. ¿Esto estaba de verdad tan normalizado?
Exactamente, el tercio y el tercio, eso dependerá de cada familia, claro, yo no sé cómo se organizaban, pero sí, en la cuenca minera, ya no te digo en toda Asturias, en la cuenca minera era así. O sea, de hecho, o sea, tú, hasta Melendi, si os suena, tiene una canción que se llama Asturias, y dice que Asturias es borracha, putera y dinamitera, se refiere a la cuenca minera. Y era así, o sea, lo de terminaban la semana, era el trabajo de la mina era durísimo, sobre todo en esa época, ¿no? Y terminaban y se iban al bar y sí, y se iban de putas. Está en películas, ¿no? Yo me estoy pensando en una de Javier Cámara que se llama La Torre de Suso y sale exactamente lo mismo. Y tú vas a la cuenca minera, hoy la minería ya cerró, ¿no? Pero si tú ibas a la minería y decías eso, nadie se ofendía, o sea, ningún minero le parecía mal que le dijeras eso, porque era la realidad que se vivía entonces. Entonces, bueno, había de todo, ¿no? Pero incluso sale una escena, ¿no? Que los viernes estaba la cola de los mineros, les iban pagando, y había otra cola de mujeres, porque había casos en los que los capataces le daban el jornal a la mujer, porque sabían que si no, los niños no comían, ¿no? Pues otros que eran alcohólicos, que se iban, no volvían y no llegaba el sueldo a casa. Y en ese caso, lo que hacían era que les daban el sueldo directamente a la mujer y a la mujer la que les daba un tanto. Pero en cualquier otro caso, efectivamente, lo de el bar y el resto, así era. En el 99% de los casos formaba parte de la cultura de la cuenta.
Hombre, hay que ponerse en la tesitura de esos años, de esa localización, de esa forma de vida, o sea que al final también la novela sirve para esto, y no solo en una ubicación, en una época, sino en varias, porque cada uno de los dibujos de las mujeres que perfila perfectamente, que entendemos, nos ponemos todos en su piel, se entiende perfectamente.
Pero es que duele ponerse en su piel.
Sí, bueno, claro, pero es que
no, si solo es por eso.
La historia en sí misma, si nos remitimos a los romanos, no eras el cónsul o vayas tú a saber quién, Damián, pues bueno, a lo mejor pues era dura también la vida. A lo que me refiero fundamentalmente, y en este caso quería yo ir a parar, el dibujo de la mujer y de lo que le pasa a la mujer queda perfecto. Yo creo que se entiende, se comprende, se comparte, te pones, como digo, en su piel. Pero a mí me ha llamado la atención que a veces se insiste mucho en las maldades de los hombres, que yo también lo entiendo por el tránsito histórico en esos momentos, pero es que no dejas ninguno bueno vivo. Lo poco que dibujas del hombre,
no.
Vas y me lo matas. Sí. Bueno, vas y se muere, ¿no? Que dices, vaya por Dios, venga. Bueno, también igual está enmarcado en la época que nos toca vivir, ¿no? Y en la necesidad de contar todo lo bueno, todo lo malo y todo lo que le pasaba a las mujeres.
Bueno, a ver, como siempre los personajes siempre tiene que haber algo malo, ¿no? Pero en realidad la novela no deja mal parados a los hombres. El que se muere no por eso, no por morirse, es malo, ¿no?
Era el mejor,
en realidad hay
era el
un
mejor,
malo.
El pobre.
hay un malo y alguno más, ¿no? Claro, si quieres dibujar en un momento en el que el maltrato está normalizado, un momento en el que de puertas para dentro de una casa no se mete nadie, ni siquiera la policía ni la Guardia Civil, que a la mujer que le tocaba con el maltratador, porque igual que los hay ahora, los había antes y los había en todos los sitios. Esto no convierte ni muchísimo menos a todos los hombres de esa época en maltratadores, ni de lejos. Pero en todo pueblo había uno o dos, y para encima todo el vecindario sabía quién era, ¿no? El que le metía palizas a su mujer y a sus hijos. Entonces, a la que le tocaba, el problema es que le había tocado y era una sentencia de por vida, porque ni había divorcio, ni podía independizarse, ni podía alargarse, ni podía llamar a la Guardia Civil, ni podía hacer absolutamente nada. Entonces, para eso hay que dibujar a un maltratador, no queda otra. Pero vamos, los protagonistas de la novela son buenos tíos, yo creo, la mayoría de ellos son buena gente.
Digo que menos mal, Ana, que hemos evolucionado y que este tipo de dibujos también nos permite, ahora que todavía hay algún negacionista o algo que se le parece de esas épocas y de esas situaciones, incluso en la actualidad, que bueno, que se dé cuenta de lo que hay, porque tú lees este libro y te das cuenta, dices, ¿cómo, hombre, bien parados no quedamos? Pero claro, es que menos mal que hemos evolucionado, ¿no? Porque evolución, evidentemente, de algunos de los momentos de la historia que tú cuentas, ahora ya ni se parecen, ¿no?
Bueno, sigue habiendo cosas.
Sí,
o sea,
sí,
al final,
claro.
Yo creo que todas que estas cosas, ¿no? Pues las violaciones en el ámbito doméstico, los maltratos en el ámbito doméstico, en general, siempre fue algo, entre todo el panorama, algo minoritario, obviamente. Yo me imagino que las familias en los años 40 las había de todo tipo. Pero eso existía y existe en la actualidad. El marco legal es diferente, pero sea como sea, ahí también queda, ¿no? Es la parte del optimismo de esto. Hoy por lo menos hay un marco legal, se reconoce, hay una serie de planes, ¿no? De acción, pero es verdad que sigue ocurriendo, con lo cual hay algo que sigue sin funcionar. Si lo comparas con entonces, pues claro, hemos recorrido muchísimo. Esa es la parte optimista. La parte pesimista es, queda mucho por hacer, porque esto sigue ahí, ¿no? Y siguen las violaciones en el ámbito doméstico y siguen todas estas cosas, siguen ocurriendo. Esto no está erradicado. Entonces, bueno, pues ahí quedan las dos visiones de la novela, ¿no? De lo mucho que hemos avanzado y de lo mucho que queda por hacer.
Queda por hacer, pero lo vamos a conseguir. Y con la lectura de Las Heredas de la Singer, ponemos otro pasito hacia adelante, seguro. Yo estoy convencido de que esto es así. Llegamos a recta final, Joana. Ya sé que tienes muchas cosas preparadas,
bueno,
pero
le quiero hacer
se
una
nos
pregunta
acaba el tiempo.
A los dos, os quiero hacer una pregunta a los dos.
Que no sea difícil, por
no,
lo menos la que me toque
a mí.
No,
es fácil. Si tuvierais que escoger a una de las cuatro mujeres, vamos a reducirlas a las cuatro, ¿vale?, principales, ¿cuál sería Ana y Damián? Yo tengo súper clara la mía, ¿eh?
¿Quién sería yo?
Sí, ¿tú a quién elegirías, Damián? ¿Con quién te quedas de ellas?
Yo a lo mejor con Aurora, fíjate.
¿Y tú, Ana?
Yo con Águeda. Águeda es la segunda generación.
Sí.
Es una generación que le toca, o sea, al final le tocan muchas cosas malas. La pobre parece que cuando repartieron en la baraja no le tocó ninguna cosa buena, y en cambio es la que pasito a pasito ella va consiguiendo, con lo poco bueno que tiene, ir siendo feliz, sin molestar, casi no llama la atención, sin grandes heroicidades, sin nada, pero ella se va construyendo una vida, va saliendo adelante, y yo creo que es la que al final, la que menos tiene, es la que al final consigue ser más feliz y sacarle,
¿crees?,
más partido a todo lo que le ocurre. Yo
sí,
creo que sí.
Sí, ¿crees?
A mí
que
me encanta la verdad.
Aurora, la felicidad, yo tengo mis dudas. Yo me quedo con Aurora, Ana.
Sí, por alusiones tú, Aurora, ¿no? Porque has puesto cara cuando lo he dicho yo.
Claro, sí, sí, porque me ha sorprendido porque...
Hombre, bueno, Aurora es el personaje fuerte, al final es, aunque son cuatro, pero en realidad la protagonista es Aurora.
Bueno,
pero bueno,
Alba está, también, en realidad, al final... Les coges cariño a las cuatro y de cada una extraerías muchas cosas, pero yo me quedo con Aurora porque sí, porque suponiendo, y a ver, ¿cuántas mujeres no serían Auroras? Poniéndote en su piel y pensando en esa vida, hay que tener coraje, resiliencia, valor y fuerza para sobrevivir y para luchar todavía, pues eso, por... Bueno, pues fíjate qué vida, fíjate.
Fíjate qué vida.
Venga,
fíjate,
ya está, ya
insisto, Joana, es que Joana se me va el tiempo, así que vamos a recta final. El primer apartado en este sentido es proponerle a Ana Lena, que, como nos ha dicho, está trabajando en otras publicaciones, en otras novelas, en otras historias. Nosotros tenemos un reto que le planteamos a todos los autores, que es, si eres capaz de incorporar a tu texto, a tu nueva publicación, en tu próxima novela, pues un apartado, un guiño a Guijuelo y a su jamón, pues lo clavamos, no sé de qué va, así que en este caso, si esto es así, pues invitamos a comer jamón a Ana Lena y nos organizamos para que esto sea de esa manera, pero tienen que incorporarse. Claro, si haces lo mismo que con la Singer, con el jamón de Guijuelo, igual ya hablamos de cosas más serias, ¿eh?
Hombre. Los herederos
eso
del jamón.
Eso ya se me va un poquito, al menos en esta siguiente, pero lo tendré en cuenta para futuras.
Estaremos pendientes, ¿eh?
Ahí queda el reto, Ana.
Y ahora vamos con el reto final y el test que propone cada día Joana Izquierdo.
Mira, Ana, un test breve. Imagina, recuerda y confiesa lecturas. Imagina que pudieras ser un personaje de un libro. ¿Quién serías?
¿Te respondo ya?
Sí, sí.
Pues mira, yo, ¿quién sería? Pues hay un libro que a mí me encantó, que se llama La cocinera de Himmler, uh-huh, y de Frank-Olivier Gisbert, y me encanta Rose, me encanta esa mujer.
¿La cocinera?
No sé, la verdad es que no sé si... Sí, la cocinera, la que es la protagonista. No sé si sería... Sí, sería ella, porque al final es una vida muy dura, es de rollo a lo que le pasa a Aurora, pero a mí esa mujer es que me impactó, me hizo ver la vida de otra forma.
Recuerda, un libro que marcó un antes y un después.
Pues mira, un libro que se llama, es un libro de los años 60 que se llama No solo de caviar vive el hombre, es un autor que se llama alemán, que se llama Johannes M. Zimmel, y es un banquero inglés que de repente se ve despojado de todo y en plena Segunda Guerra Mundial porque le hacen la puñeta y es un tío, lo mismo, que se sobrepone a todas las circunstancias, que alrededor de hacer cenas es un cocinillas aparte de banquero, y alrededor de las cenas consigue poner de acuerdo a la mafia, a los alemanes, a los ingleses, a los... No a todo el país, me refiero a la gente que a él interesa, y ir negociando con ellos y lo mismo, me parece brillante. Es como en las peores circunstancias puede salir adelante sin violencia.
Y confiesa, Ana, ¿qué libro descansa en tu mesilla?
En este momento, pues uno de Julia Navarro que se llama Dime quién soy, y ya tiene unos añitos,
sí,
¿eh? Lo
sí,
que
sí.
pasa es que no lo había leído. Y lo único es que tiene 1000 páginas, entonces, como yo leo muchos libros de compañeros que se van a publicar, ¿no? Porque al final entre todos nos vamos haciendo los favores de, oye, léelo tú, que no es solamente la opinión del editor. Entonces leo muchos libros antes de que salgan publicados. Y entonces, leo mucha galerada, se llaman galeradas, las pruebas de impresión, y igual que otros compañeros se leen las mías. Y eso, entonces, claro, que me van llegando y voy leyendo lenta, pero la verdad es que es un libro que me está fascinando, me lo estoy pasando fenomenal.
Qué bueno, Ana, qué buenas recomendaciones nos has hecho. Pues nada, como ya vamos llegando al final, como dice Damián, a mí me gustaría darte las gracias, además de por el tiempo que hoy nos has regalado y que nos vas a regalar el jueves que viene en el club, pues por haber tenido la valentía de contar la historia sin tapujos, mostrarnos la evolución femenina, que como dices estoy de acuerdo en que aún queda trabajo por hacer, pero es mucho en lo que hemos mejorado, y por recordarnos, pues eso, que todavía nos queda camino que recorrer. Así que Ana, muchísimas gracias y hasta el jueves que viene.
Pues muchísimas gracias a ti y deseando que llegue el jueves.
Un placer compartir un ratito con Ana Elena. Seguiremos la evolución de esta escritora y de sus novelas. Y miraremos lo del jamón. Si quieres comer jamón, igual tiene una alternativa. Ana, un placer compartir este rato.
En febrero sale la siguiente. Yo te contaré.
Hablaremos. Un saludo, gracias, chao. Pues nos marchamos, pero siempre lo hacemos con una reflexión. Hoy no va a ser menos.
No, claro, y además de Ana Elena. Lo que nos mata no siempre es la vida. A veces es lo que nos impide vivirla.
Sentir. Me enseñaron el mensaje y también a ser feliz. Me enseñaron a ser libre y no dejar de sonreír. Me enseñaron que es mejor nunca dejar de descubrir.
Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. Ha subido mucho el precio del cartón, del papel y de la funda de jamón. Te lo cuento, yo me voy al gym.
Y recuerda, si al gym no lo tiene, puede que no exista.
We go together. Tu repostaje más cómodo lo tienes en Iberfuel. Las mayores facilidades para empresas con facturación automática. Los mejores precios de la comarca en combustible de las primeras marcas con aditivo HQ300 y HQ400 y la posibilidad de recargar AdBlue para reducir las emisiones de escapes. Servicio 24 horas con pago mediante tarjeta y efectivo. Iberfuel, estamos en el polígono Salida Norte de Guijuelo. Tu paso más rápido en repostaje.
En Salchichería Sánchez Marcos trabajamos con la mejor calidad. Somos especialistas en cerdo ibérico con una gran selección de productos. No te pierdas nuestras ofertas. Nos encontramos en la calle abajo y si vienes en coche te facilitamos el aparcamiento. Presentando ticket de parking te regalamos una hora gratis. Salchichería Sánchez Marcos.
J. Martín Arquitectos patrocina los titulares del día. Nuestro repaso diario a la prensa impresa de la provincia de Salamanca.
Y nos quedamos con esos titulares que en el día de hoy nos dejan en primera página de la Gaceta. Presión al gobierno para que salde las deudas del tren con Salamanca. La fotografía de la jornada es para La Parla llega al cine. Esto es lo que nos cuentan en la Gaceta en primera página. Y en páginas interiores, muy sencillito en el día de hoy, sección de provincia, tenemos un breve que nos habla de Guijuelo, en esta ocasión jornada práctica de educación vial para los alumnos de Cervantes en Guijuelo. Otro que nos habla de Linares, acoge la presentación de la iniciativa Vente a vivir al pueblo. Pues esto es lo que nos cuenta la Gaceta, ven que era sencillo.
J. Martín Arquitectos le ha ofrecido los titulares del día.
Y vamos ya con el repaso a los titulares virtuales. Comenzamos por Salamanca 24 horas. Los docentes salmantinos advierten que hemos perdido la pedagogía del esfuerzo y estamos creando gente no autónoma. Este jueves, 5 de octubre, se celebra el Día Mundial del Docente, enmarcado en un sistema educativo que en la actualidad está del revés, según asegura el propio profesorado, que insiste además en que el alumno no hay que pedirle solo esfuerzo, sacrificio y educación. Y lo que critica es el exceso de burocracia que desvía la atención de la enseñanza. Y por otro lado hemos encontrado un suceso. Trasladado al hospital un varón al ser atropellado por una furgoneta en la calle de los Crisantemos. En Tribuna de Salamanca, la Casa Palacio, que cuelga el cartel de "se vende en Salamanca por 5,5 millones de euros de nada". Ubicada en el centro de la ciudad, la propiedad que sale a la venta está formada por dos edificios unidos entre sí, ocupando más de 6.000 metros cuadrados. Otro de los titulares que hemos encontrado en Tribuna de Salamanca, Cabrerizo se corona como el pueblo más rico de Salamanca. 32.341 euros de renta. Aldea Tejada y Carrascal completan el podio. Hay que bajar hasta el puesto número 15 de la lista para encontrar un municipio que no esté en el Alfoz, Guijuelo. En Salamanca de Retiro el Día hemos encontrado desesperación ganadera en Salamanca sin auxilio. Sin auxilio ante la situación caótica y muy dura que es la que atraviesan los ganaderos de la provincia. Se sienten abandonados ante esta enfermedad EHE que está hundiendo moral y económicamente al sector. El salmantino Valentín Hoyos entra en la novillada de Zaragoza. Toreará este viernes día 6 en el festejo inaugural de la Feria del Pilar, sustituyendo a Ismael Martín. Y en la crónica de Salamanca, espectacular accidente en Tejares. Colisionan dos vehículos en una zona conflictiva para el tráfico. Y por último, le pillan robando en el Carrefour de la calle Toro y monta un alboroto a última hora de la tarde del pasado miércoles.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hasta el final de nuestro programa. Nos hemos pasado un poquito de tiempo. Pedimos disculpas a los que estén pendientes del deporte, pero nos vamos a concentrar en nada, en unos segunditos, en ese tiempo deportivo. Cerramos Guijuelo al día y seguimos.